Es momento de iniciar consultorio de bolsa. En esta segunda parte está con nosotros Víctor Galán de Planeta Bolsa, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, un saludo a todos.
Bueno, es un día muy interesante con esa expectativa, todo el mundo mirando a un solo valor, todo el mundo mirando a una compañía estadounidense, a Nvidia, a los resultados que tiene que presentar esta noche al cierre del mercado. Pero al margen de Nvidia, hay otros focos a donde mirar, hay otros puntos interesantes. ¿Cuál es, a su juicio? ¿Dónde están fijándose ustedes especialmente ahora, Víctor?
Bueno, pues estamos vigilando, lo hemos traído desde hace tiempo, ¿no? Precisamente el valor de la plata, ¿no? En el commodity, hombro, cabeza, hombro invertido, que hemos comentado ya aquí desde hace unas cuantas semanas.
Sí.
Dijimos, ojo, ha retrocedido a zonas de más o menos zona de activación en torno a los $24, típica ruptura con retroceso, ¿no? Precisamente a esa zona de activación. Esa es la segunda oportunidad que nos da el mercado. La primera, obviamente, es la ruptura. Y desde ahí, efectivamente, hemos tenido una subida bastante fuerte, en torno a un 20%, casi hasta los $28 en las últimas semanas. Nos gusta mucho la plata. Nos gusta, obviamente, también otro tipo de valores, ¿no? Nos gusta el índice Russell, que está a puntito de romper la resistencia en los 2.124 puntos, y no solo va a traer una subida probablemente de commodities relacionados pues con plata, oro, cobre, sino que también va a traer subidas de algunas farmacéuticas, empresas mucho más pequeñas en el mercado. Y como tú decías, hoy pendientes de un Nasdaq que de momento está subiendo, está haciéndolo bien, 18.733 puntos. Primera zona de soporte que deberíamos empezar a vigilar, 1.000 puntos más abajo en los 17.700. De momento, máximos históricos para el Nasdaq a la espera de lo que resuelva Nvidia. Y simplemente por comentar, en España volvemos a máximos históricos en el IBEX. 11.330 puntos, soporte en 10.600, aspecto favorable en el mercado.
Bueno, pues esta es la escena. Una vez que hemos hecho esta ronda y hemos situado un poquito cómo están las cosas y qué debemos atender, pues vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar a quienes nos estén escuchando ahora cómo intervenir con nosotros, cómo plantearle sus dudas. A través de WhatsApp pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. El número de teléfono que tenemos a su disposición es el 91-283-3333, y a través de correo electrónico pueden enviarnos dudas en oyentes@capitalradio.es. Por ejemplo, vamos a comenzar con Inmobiliaria Colonial. Para un oyente que nos dice que tiene una posición abierta a 4,95, ¿cómo está por técnico ahora mismo la Socimi?
Bueno, si está abierta en 4,95, desde luego es una posición bastante favorable, porque lo cogió precisamente los soportes que ha estado marcando durante prácticamente todos los dos últimos años. Es cierto que viene de hacerlo mal en el medio plazo. Recordemos que el valor estaba en 12 euros en 2020, actualmente cotizando en torno a 6,17. El oyente lleva ya ahí un pequeño beneficio, un gran beneficio. Pero seguimos en un entorno muy lateral, en el que nos movemos entre los 4,70 prácticamente y los 6,63. Hasta que no superemos esa cuota de manera fiable, no tenemos lo que nos gusta a nosotros comentar, ¿no? Tanto en Planeta Bolsa como en victorgalanbolsa.com, ¿no? Todos los inputs o todos los atributos que necesitamos para que una acción sea alcista y nos guste al 100%, ¿no? O sea, nuestras acciones estrella o diamante, como decimos.
Sí.
Puede tener una corrección y una vuelta a los 5,60 para apoyar. Veo que de momento no lo está haciendo mejor que el mercado, no está todavía en zona de máximos, y lo que veo es que en el indicador de compras y CFI, además en el indicador GELES de tendencia, lo tenemos ahora mismo positivo. Eso es una muy buena señal, pero me gustaría verla por encima de 6,55 y que rompa prácticamente este rango de acumulación para decir, ahora sí que podemos buscar oportunidades en Colonial.
Venga, vamos a ir con más cuestiones, con dudas de oyentes. Vamos ahora con una llamada. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan de Tarragona. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Díganos.
Gracias. Gracias por la oportunidad de participar en el consultorio. Mi pregunta para Víctor Galán era a ver cómo vería abrir una posición a estos los precios actuales, tanto en PayPal como en Block, que antes era SQ y ahora es Block, Pero no ya no tanto por técnico, una parte pequeña del capital, sería un 2% en cada posición, pero con una aspiración largoplacista de verdad, o sea, con un par. No tanto para buscar el soporte, para ver y para ganar un 10 o un 15%, sino que con una posición absolutamente largoplacista, porque realmente no llego a comprender cómo es que el mercado, porque entiendo que el problema es mío de incomprensión, porque el mercado siempre tiene razón, cómo es que él está castigando tanto a PayPal cuando los resultados, yo entiendo, a mi parecer, y supuestamente me debo estar equivocando, no son malos. Financieramente no tiene unos múltiplos caros, y con ese Q-Block es muy parecido, y que en el fondo son primos hermanos dentro de las fintech.
Lo analizamos. Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a comenzar por PayPal. Estaba hablando de una visión a largo plazo, Víctor.
Bueno, si estamos hablando de una visión, y ha remarcado mucho Juan, el tema del largo plazo, PayPal tiene buen aspecto. No tenía buen aspecto hace un tiempo. Venía de casi $300, y tenemos que poner en contexto que la acción ahora mismo vale 64. Como decía Juan, de momento los analistas no ven interesante el mercado de esta tecnológica y entienden que todavía no tiene unos ratios o unos números lo suficientemente fuertes como para acompañar. No obstante, sí que es cierto que utilizando nuestros indicadores empezamos a ver que, por mucho que nos han contado los analistas, en el fondo la mano fuerte y las autoridades o los fondos monetarios empiezan a comprar en PayPal. ¿En qué zonas precisamente? Pues a raíz de en torno a los 69, 67, donde nos ha dejado un pequeño hombro, cabeza, hombro. Y ojo, porque a partir de ahora, si supera esta zona aproximadamente de 68, 69, va a dejar este hombro, cabeza, hombro invertido activado. Es una figura técnica de cambio de tendencia, y también la tenemos en la otra acción que ha dicho, que luego ahora la vemos. Desde ahí, si se nos va hacia los 73, 74 a máximos, y no pierde en ningún caso los 62, 60 o incluso podríamos darle 55 para, como decía Juan, un largo plazo, la compañía promete. La compañía promete porque se está acumulando. Y en el caso de Block, tiene una característica muy, muy similar, y ahí Juan ha estado muy, muy hábil en verla, ¿no? Son unas compañías que financieramente no están mal y que el mercado no acaba de premiarla. Sin embargo, lo mismo, parece que nadie tiene interés en este tipo de compañías, pero volvemos a ver una figura de cambio de tendencia, de bajista, en este caso alcista. Hombro, cabeza, hombro invertido para la gente que luego lo vea en YouTube, por encima de $86, mientras no ceda los 61, visión de medio-largo plazo, las dos compañías tenderían a dar dinero si se confirman las vueltas y los giros de la tendencia. Es lo que desde luego parece, y son empresas muy interesantes para mantener.
Venga, vamos a buscar más nombres para analizar. Vamos ahora con un correo electrónico que nos envía José Luis y dice lo siguiente. Pregunta por una compañía que cotiza en la bolsa de Ámsterdam, que es en concreto su ticker, igual que el nombre de la compañía. I de Italia, M de Madrid, C de Cáceres, de Dinamarca, IMCD, es esta empresa. ¿Qué nos dice este oyente? Dice que la tiene con pérdidas del 15%, a 164,65, y dice que va a salir de esta compañía. Quiere que le indique un poco si puede tener un pequeño rebote o sale ya en los niveles actuales en esta compañía. Por técnico, ¿cómo está? ¿Cuál sería el punto más interesante para olvidarse de esa posición que tiene en este valor?
Pues mira, lo primero, comentarle a Juan que en el soporte de medio-largo plazo nos está haciendo un doble suelo. Doble suelo que ha activado. El soporte de muy largo plazo lo tenemos ahora mismo en 104, 105 euros. Lo que sí que es cierto es que la compañía, a veces ocurre que nos equivocamos precisamente porque las acciones no son alcistas, son bajistas y tomamos decisiones erróneas. En el caso del oyente, en este caso no es una decisión errónea, porque el oyente ha comprado por encima de 164, creo. Entonces es donde precisamente nos marcaba máximos y la figura queda activada. Lo que pasa es que lo que ocurre muchas veces es que el mercado tiende a no darnos la razón y tiende a girarse a la baja porque no todas las estrategias y todas las veces que utilizamos los indicadores van a ir para arriba. Por lo tanto, buena entrada del oyente. Sí que es cierto que yo le daría, ya que está dentro, yo le daría margen a no perder los 131 o 132 aproximadamente, que es donde ha dejado el último soporte el 22 de abril. Y mientras que se reestructure y no choque y supere, vamos, no choque y se vuelva a la baja en esos 146, que es donde ahora mismo está la media de 30 semanas, en rango obviamente semanal, yo de momento quizá la mantuviese. Siento que si pierde 132, pues bueno, ocurre muchas veces, nos hemos equivocado, un pequeño fallo, el método no es 100% efectivo, porque si no, pues obviamente seríamos todos millonarios, sí. pero con una gestión correcta de los stop, creo que se puede ir a otra cosa y buscar acciones más interesantes.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. A ver si el señor analista me podía analizar estas dos acciones. Son Vidrala, que lo tengo a 79 euros, y IAG a 1,79. A ver qué me dice de ellos. Vale, muchas gracias. Soy José María de Mislata.
Bueno, pues dos valores, dos posiciones a 79 y a 1,79. Vidrala primero.
Bueno, son valores excelentes, precisamente dos de los que actualmente tengo en cartera y que hemos ido también comentando en el grupo de Telegram, donde precisamente tenemos estos indicadores y la gente y los alumnos van colaborando con acciones y creando un ecosistema muy interesante, ¿no? ¿Por qué hemos hablado de Vidrala y IAG? Pues precisamente porque Vidrala venía acumulando desde prácticamente 94 en el máximo un punto en el que intentaba romper y se ha hecho un rango demasiado estrecho donde la volatilidad iba a saltar por uno de los dos sitios, o bien a la alza o bien a la baja. Pues bien, desde hace cuatro semanas, cinco, el valor ha subido casi un 20%, lo tenemos ahora mismo en 111, la semana pasada subió un 5, la anterior un 4, la anterior volvió a subir casi un 3, un 2 y pico para la anterior, bueno, la ganancia acumulada es muy interesante. Ahora mismo el principal soporte son 96,70 en Vidrala y a mí particularmente es una acción que me encanta. Y en el caso de IAG, la aerolínea,
sí.
Bueno, pues aquí la entrada es muy buena porque tenemos un primer punto de ruptura del 1,94, que precisamente entramos en esta zona porque la compañía aquí rompe un lateral desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Casi desde 2023, febrero de 2023. Entonces significa que después de haber consolidado, la compañía busca cotas más altas, pero hizo un pequeño retroceso, precisamente a esa zona de activación, y en ese 1,70, 1,80 es donde nos volvió a dejar un segundo punto de entrada. De momento le está costando reestructurarse un poquito al alza, pero bueno, mientras la tendencia sea positiva, los indicadores sigan mostrando que lo haga bien y no pierda el 1,90, no me preocuparía en exceso en esta compañía. Me gustan las dos y las llevo las dos en cartera.
Vamos a escuchar, por ejemplo, la cuestión que nos plantea este otro oyente en esta nota de audio.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio y estaría interesado en entrar en Novo Nordics. Sticker NOV. Y me gustaría que Víctor me dijera si el soporte y resistencia. Gracias.
Bueno, pues niveles técnicos clave en esta compañía, en Novo Nordisk.
Bueno, compañía brutal. De hecho, hicimos una encuesta el año pasado en Planeta Bolsa, de cuál, en redes sociales, ¿no?, donde nos pueden seguir en Bolsa Planeta, que cuál era la mejor empresa en Europa. Y pensando que muchos dirían Hermes o Louis Vuitton, al final acabó ganando Novo Nordisk y es por esto, ¿no? Porque lleva prácticamente desde noviembre de 2022, que valía casi 60 coronas danesas, a más del doble, con una volatilidad muy, muy, muy bajita, sin haber perdido en ningún momento de manera relevante la media de 30 sesiones y haciendo bastantes subidas agresivas. La última, pues bueno, hoy y esta semana un 2 y pico. Ahora mismo el principal soporte lo tenemos en 120, por donde pasa la media, en el muy corto plazo. Si ya nos fuéramos un medio plazo, es verdad que los soportes quedan ya bastante más lejos, en 100, 102, puede ser primera zona de soporte. Y mientras la resistencia, la única resistencia que tiene actualmente Novo Nordisk es 137. está en máximos históricos y echando un vistazo a la compañía, viene de una subida absolutamente, absolutamente brutal. Una compañía danesa muy bien gestionada, que no tengo ningún pero, la verdad. Es un excelente valor y me encanta, y de hecho en algunos de los sistemas ya la hemos aprovechado para tenerla en algunos tramos, así que contento con ella.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a mirar a otra compañía. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes. Habla de Adidas. Es Francisco desde Barcelona quien pide un análisis del valor, punto de entrada y stop loss. Adidas.
Bueno, el mejor punto de entrada para Adidas quedó un poquito más atrás. En mi opinión, quedó más o menos en la zona de, voy a marcarlo, doble suelo, ruptura, la zona de 196, porque ahí habíamos tenido un mínimo que ese soporte es ahora mismo la primera zona a no perder en el medio plazo, está en 159, ha quedado un poquito lejos. Entonces esa es la primera zona donde si lo perdiésemos ya entraríamos en algún tipo de problema. Voy a dejar aquí puesto el soporte en torno a los 155-160. Hemos tenido una posible primera zona de entrada en la zona de marzo, en la temporalidad de marzo. Luego hubo un rebote, una caída precisamente en torno a un mes más tarde para volver a tener esa segunda oportunidad de entrada en el retesteo. Y claro, a partir de ahora ya se ha ido un poquito, porque ya viene subiendo pues casi un 15, un 20%. Primera zona de soporte actualmente la volvemos a tener en 202. Parece que el valor nos quiere dejar ahí un pequeño techito. Si pierde 218, creo que es una zona donde podría corregir y aprovechar pues alguna pequeña compra para tomarla. Y de momento, pues ahora
mismo la... Ahí le hemos dejado de escuchar, Víctor, no sé si es cuestión del micrófono. O...
A ver, ¿ahora?
Ahora sí, perfecto.
Ahora sí, ¿no? Vale, sí. No, decía que actualmente es una compañía excelente con buenos indicadores y que esas son las zonas un poco a vigilar.
Venga, pues más cuestiones. Vamos a ir con más compañías, por ejemplo, con otro correo electrónico. Y nos quedamos aquí en la bolsa española, Ebro Foods. Es Alberto quien nos envía un correo preguntando qué opina de este valor para entrar pensando en el medio plazo. Ebro Foods.
Bueno, pensando en el medio plazo, le veo un movimiento quizás demasiado lateral. A mí me empezaría a gustar Ebro Foods si en algún punto rompemos esos 16,5, donde lleva lateralizando prácticamente desde 2020. Parece que no, pero al final estar en un valor donde durante 4 años... no acabamos de romper esa zona de máximos, es una pérdida de tiempo y un coste de oportunidad bastante grande, porque hemos estado viendo aquí y hemos estado durante muchos consultorios viendo acciones que se pueden aprovechar para llevar en un buen rebote, ¿no? Y a mí no me gustaría ahora mismo estar dentro de Ebro, tampoco la vigilaría mucho, porque ya digo, ni está cerca de esos máximos, de romperlos en esos 16,44, 16,5, sí. Ni lo está haciendo ahora mismo mejor que el mercado. Por tanto, no me acaba de convencer. En un medio plazo, lo único que le pediría no perder los 13,80, que es parece el principal soporte de toda esta estructura.
Bueno, vamos con otra compañía. Le doy el ticker del valor que vamos a analizar. Es LU. LU en el mercado estadounidense. La compañía es Lufax Holding. Y hay un oyente que nos pregunta por este valor, nos dice lo siguiente. Es una empresa de perfil tecnológico. Dice que ha publicado un dividendo especial de 2 dólares, siendo posible adquirir el derecho a él hasta el 4 de junio, nos dice. Me gustaría saber si pueden corroborarle este importe. Le parece un poco irreal. Pero al margen de esto, ¿recomendaría comprar la compañía? Yo he estado buscando información al respecto de ese dividendo y, en efecto, la junta directiva de la empresa aprobaba un dividendo especial con un tamaño estimado de 2,42 dólares estadounidenses por acción depositaria americana, por ADS, o 1,21 dólares estadounidenses por acción ordinaria. Esto está sujeto a que se apruebe en la Asamblea General de Accionistas, que está programada para el próximo 30 de mayo, es decir, la semana que viene. Por lo que toca a la otra parte, al aspecto técnico del valor, ¿qué le podemos comentar de la compañía?
Bueno, técnicamente, desde luego, viene muy mal, viene haciéndolo muy mal, porque bueno, empezó en 2020 en $70 y actualmente estamos en 4. Aquí estamos hablando de una pérdida patrimonial de alguien que hubiese invertido parte de su cartera, un dinero, ¿no?, de casi el 90%. Entonces, a mí invertir, por eso cuando siempre hago mucho hincapié en que invertir en valores bajistas, a veces se nos gira y decimos qué bien que lo cogí, qué inteligente sonó la estrategia, pero ojo, porque cuando una empresa está en declive no es óptimo hacerlo, no es óptimo tomarla porque podemos llegar a pérdidas muy, muy importantes. Entonces, dicho lo cual, es cierto que la media de 30 sesiones se ha girado por una subida especialmente fuerte. Empezamos a dilucidar un poco en el indicador de compra de fondos institucionales, en el CFI, que parece que empieza a entrar algo de dinero institucional. Quizás esto del dividendo, obviamente, lo debía saber las manos más inteligentes del mercado, y decidieron comprar precisamente en la zona de 2,20, 2,94, ahora ya cotizando un 4,43. Tiene un primer apoyo en 3,67, dio indicador por nuestros indicadores, dio una posible entrada precisamente al romper la media, pero bueno, le queda un poquito que mejorar. Quizás me recuerda un poco al gráfico de línea directa de la que venimos hablando en estas últimas semanas, que venía muy descendente, lateralizó durante un tiempo y quizás desde ahí se vaya hacia arriba. Yo, de todas maneras, no soy muy partidario en invertir en empresas que me ofrezcan un dividendo. Casi prefiero que se ahorren ese dividendo y que protagonicen una creación de valor para el propio accionista, que lo va a ver reflejado no en lo que le dan de dividendo extra o al final de año, sino en la revalorización de su capital con las acciones. Es mi opinión.
Bueno, más allá de línea directa que ha mencionado, porque nos queda poquito tiempo, Víctor, ¿alguna idea, algún valor que seguir especialmente?
Bueno, pues me gusta Alibaba. Alibaba se ha hablado mucho de ella, ¿no? Precisamente en el pasado. Yo no quería Alibaba a $300 cuando empezó a caer y a descender y a perder valor, porque los indicadores, como decíamos, nos mostraban un declive claro de la estructura. Ahora empieza a interesar a Alibaba. ¿Por qué? Porque empieza a ver en el corto plazo que hay un hombro cabeza a hombro activado hacia 91,20 y que ya casi se ha cumplido. El título está en torno a un 12% de distancia, la bolsa china empieza a despertar de nuevo, tiene un soporte en 75,65, un poquito más abajo lo podríamos dejar casi en 68,95, y es una compañía que me gusta bastante. También me gusta bastante la alemana, que ya hemos comentado por aquí. A veces sonamos un poco repetitivos y al final lo más simple y efectivo es tener acciones, ¿no?, que suben y que van al alza. En el caso de SAP, por ejemplo, soporte 162,60, y mientras supere los 180, pues vamos a estar bastante, bastante bien cubiertos. Yo creo que son acciones interesantes que nos van a hacer ganar dinero. Y una que nos está haciendo ya ganar dinero y que hemos comentado precisamente en este grupo, donde tenemos revisado junto a los alumnos los indicadores que pueden contactar para hablar con ello, ¿no?, de este tema. Pero tenemos una taza con ASA en Milcom International, se llama el ticker TIGO, con G. Habíamos hablado precisamente de ruptura de 20 con 24. Habíamos visto que alguien ingresaba muchísimo dinero por precisamente nuestras herramientas y ahora cotiza ya casi en 23,98. En tan solo un mes es una subida de casi un 20-21% desde máximos. Sí. Y es una compañía que nos gusta muchísimo. Así que nada, dicho queda, nos pueden seguir ahí, buscar por el grupo de Telegram y ahí estaremos para darle servicio.
Víctor Galán, de Planeta Bolsa, gracias, como siempre, y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Gracias a todos y un saludo, Rocío.